Crece el clamor en Cuba por la salud del preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga. Otra opositora quema un ejemplar del proyecto de reforma constitucional. Homenaje musical en New York por el 15º aniversario de la muerte de Celia Cruz. La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional confirma haber recibido petición contra el régimen de Venezuela. Entre tanto, en Nicaragua el gobierno reconoce haber censurado a varios medios de prensa. E Israel afirma que tiene pruebas de que Irán ha seguido desarrollando su programa de armas nucleares.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. A Radio Martí Noticias a las 6, que cuenta con Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, y ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Ya estamos dispuestos para comenzar el recorrido informativo y, como siempre, lo hacemos inicialmente con el acontecer de Cuba. Cada día que pasa, la vida del prisionero político cubano Tomás Núñez Magdariaga corre más peligro, según el testimonio de sus propios familiares. La Unión Patriótica de Cuba lo está gritando en las calles de Palma Soriano y necesita precisamente la solidaridad de todos los amantes de la libertad en el mundo. José Antonio Évora tiene los detalles.
¡Libertad para Tomás Núñez Magdariaga! ¡Libertad!
Son activistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide en Palma Soriano, Santiago de Cuba, exigiendo la excarcelación del preso político Tomás Núñez Magdariaga, que este jueves cumple 44 días en huelga de hambre.
La vida de Tomás cada día corre mayor peligro.
José Daniel Ferrer, el líder de UMPACU, cuenta que hace 3 días Oscar Núñez Magdariaga, hermano del prisionero, pudo visitarlo en la cárcel de Boniato y al salir tenía la presión arterial alta y no pudo contener el llanto.
Dice que lo que vio fue hueso y piel nada más, y que Tomás Núñez Magdariaga se despidió de él y de toda la familia a través de él.
UMPACU recogió opiniones de vecinos del preso político.
No quisiera que él muriera de hambre, por supuesto de que él es un buen vecino y bastante que él ha ayudado a toda la gente.
El régimen ha ignorado los reclamos de libertad de Núñez Magdariaga, incluso después de la confesión del falso acusador, Aldo Rosal, quien reveló que todo había sido obra del mayor Damián Vázquez, alias Norberto, oficial de la policía política. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y otra opositora, miembro del Frente de Resistencia Cívica en la ciudad de Santi Espíritus, quemó un ejemplar del proyecto de reforma constitucional. Yanela Lucía Reyes lo confirmó a nuestro colega Tomás Cardoso.
Este martes en la ciudad de Santi Espíritu, la joven Yanela Lucía Reyes, miembro del Frente de Resistencia Cívica, quemó el tabloide que contiene el texto del proyecto de reforma constitucional.
Fue en horas de la mañana, sobre las 9, en una casa de una buena amistad. Me dijo que ella quería tomarme el video y quería participar porque ella, de hecho, también está de acuerdo con el no a la constitución. Es un llamado a los ciudadanos de la isla a unirse a la iniciativa, a no asistan a la constitución, porque ese panfleto nos traerá más hambre, más miseria. El Partido Comunista va a seguir mandando, por lo tanto no estoy de acuerdo, por eso es que la quemé y sigo con el no a la constitución.
Luego de la acción, la policía política la visitó en su casa.
El Departamento de Seguridad del Estado me hizo la visita y me dijo que eso no lo podía hacer más, que me iban a encarcelar, porque eso es un desorden público lo que yo estaba haciendo, y me amenazaron hasta con mis hijas de que me la iban a quitar si yo seguía haciendo ese activismo, porque no se podía quemar.
Según la opositora, en su barrio no hubo debates en la reunión ya celebrada sobre el proyecto constitucional.
Aquí en mi barrio, sí lo hicieron. El presidente CR habló, bueno, ¿qué tema ustedes van a hablar de la constitución? Todo el mundo se quedó callado y dijo, bueno, aquí lo único que necesitamos es que se amplíen más los salarios. Y entonces él inmediatamente dijo, no se puede ampliar más los salarios porque estamos bajo de un bloqueo. Y entonces ya todo el mundo hizo así, se echó para atrás y nadie dio su opinión. Todo el mundo lo que dijo, que como es una mentira, que ¿para qué van a hablar?
El pasado jueves 20 del presente mes en Placetas Villa Clara, la opositora Ariana López Roque también quemó un ejemplar de la constitución y actualmente está en libertad condicional en espera de juicio bajo los cargos de desorden público, desobediencia, resistencia y desacato. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El rapero contestatario Henry Lazo continúa en un hospital psiquiátrico de Santi Spíritus esperando los resultados de una supuesta evaluación médica que determine si podría incorporarse a la sociedad. Allí acosan a las personas que intentan acercarse a él y su integridad corre peligro, según dijo a Radio Martí su madre Carmen Susana Martínez.
Esperando a que ya acaben de cerrar y valorar el caso para que ya lo manden al tribunal y ya determinen el acta de por ahí. Me dicen que ellos lo ven bien, como siempre, y que ya, bueno, ellos piensan que esta semana puedan resolver el problema, vamos a ver. Y todo el que se acerca a él, ya lo llaman a contar o lo cambian de la sala. Por la otra parte ya más o menos se ha nivelado, pero por la parte de eso sí, no nos permiten que nadie sea haga afinidad con él, no, porque él es opositor y ya tú sabes, eso le puede cambiar, dicen, la mentalidad de las personas. Ahora también hay una mujer que está descompensada ahí, la tiene cogida, la ha cogido con Henry también, la coge con todo el mundo, pero ahora la coge con Henry también. Quería tapicarle la cara a Henry, eso fue hace antier, ahora la tienen en este momento, la tienen en celda porque no puede salir, porque ha hecho fijación con él también, con otros más, pero con él más. Está en un lugar que todos los que están ahí son muy violentos, son personas que han tenido, que tienen muertos, que tienen peligro, porque imagínate que una persona esa lo vaya a atacar, ese tiene que defender, entonces si después se defiende, entonces queda como que él es el violento, porque es así, porque tú no te vas a dejar picar la cara por nada. Y entonces, ¿ves de dónde sacó ella la cuchilla? Entonces, ya, si lo que era lo que peligra el mismo la vida de él.
En La Habana, entre tanto, como ocurre todos los jueves, efectivos policiales se situaron en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco, en el barrio de Lauton. Berta Soler, líder del grupo, dijo que el objetivo del régimen es impedir el acceso al lugar.
En horas tempranas de hoy día 27 de septiembre, alrededor de las 7:30 de la mañana, ya pudimos ver que frente a la sede nacional Damas de Blanco aquí en el auto en La Habana, tenemos un operativo combinado del Departamento de Seguridad del Estado con policías nacionales revolucionarias, uniformadas, mujeres, pero también se puede ver una patrulla donde también hay policías hombres. Esto es con el objetivo de evitar de que puedan llegar y entrar Damas de Blanco y activistas de derechos humanos a la sede nacional. Quiero decirle que este operativo hay alrededor de unas 8 efectivos entre Seguridad del Estado y Policía Nacional Revolucionaria y que se va a extender seguramente hasta el domingo como lo han hecho en otras semanas. Cuando digo el domingo es cuando salimos a ejercer nuestra libertad de manifestación pacífica, nuestra libertad religiosa es cuando somos detenidos frente a la sede nacional y bueno, ya minutos después casi siempre levantan el operativo.
Y este jueves comenzó en Nueva York un homenaje musical a Celia Cruz para conmemorar el 15 aniversario de su muerte.
Precisamente desde este jueves y hasta el domingo en el cementerio Woodland de Nueva York hay una variedad de eventos para recordar a la reina de la salsa.
Además de conciertos, se exhiben videos documentales, fotografías personales de Celia Cruz, así como las vestimentas que ella usó en sus conciertos por todo el mundo.
Mientras el gobierno cubano censuraba su música, Celia Cruz se convirtió en una estrella internacional de gran popularidad. En el día de hoy, su tumba en Nueva York es una de las más visitadas de la ciudad.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Son las 6:09. Centramos ahora la atención en Venezuela. Y lo hacemos porque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene su sede en Ginebra, Suiza, ha aprobado la primera resolución de su historia sobre Venezuela, en la cual exhorta al régimen de Nicolás Maduro a aceptar ayuda humanitaria internacional.
El objetivo del Consejo es enviar alimentos y medicinas al pueblo de Venezuela, pero el presidente Nicolás Maduro ha rechazado las propuestas de ayuda y sigue argumentando que no hay una crisis.
Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional confirmó este jueves que recibió la petición hecha por 5 países latinoamericanos y Canadá para investigar supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La fiscal jefe del tribunal, Fatou Bensouda, comunicó que la solicitud no conduce automáticamente a la apertura de una investigación y que en febrero su oficina ya abrió un examen preliminar sobre Venezuela. El documento fue enviado a La Haya por Argentina, Chile, Perú y Paraguay.
Y por otra parte, varias organizaciones del exilio cubano se unieron a manifestaciones frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York contra la presencia de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Asamblea General. Con los detalles, Carmen María Rodríguez.
El expreso político cubano, oriundo de Holguín, Eduardo Ochoa, participó en una manifestación frente a Naciones Unidas en que nicaragüenses, venezolanos y cubanos se unieron para denunciar el desastre que ellos consideran es el socialismo, así como lo que ellos también califican como la tiranía en sus países. Eduardo Ochoa también hizo notar que la embajadora estadounidense Nikki Haley participó por unos instantes con los manifestantes de estos tres países latinoamericanos. Así habló Eduardo Ochoa sobre la presencia de la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos con nicaragüenses, cubanos y venezolanos en esta magna manifestación.
Ha habido un cambio de política radical en la política norteamericana en contra del socialismo podrido, en contra de las dictaduras comunistas de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Y por primera vez un gobierno se fija en la miseria que están pasando esos pueblos. El pueblo de Venezuela, uno de los más ricos del mundo, está comiendo de basurero. Y al pueblo cubano lo han destruido moral y económicamente. Necesitamos una voz más que hable de libertad, de derechos humanos, que hable de las condiciones para que un pueblo viva honesta y felizmente, no bajo la bota de dictadores.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de Colombia descarta a Venezuela como garante cuando se reanuden las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dejó bien claro que Venezuela no puede ser un garante de las conversaciones de paz con la guerrilla del ELN.
Yo quiero ser claro en esto. Un país que ha auspiciado al ELN en su territorio, que lo ha protegido, que ha permitido que desde su territorio se fraguen actos criminales contra el pueblo colombiano, pues está lejos de ser garante.
Venezuela, Cuba, Chile, Brasil y Noruega conforman los cinco países garantes en las suspendidas conversaciones de paz con el ELN en La Habana. El presidente de Colombia exige a los insurgentes parar todas las actividades criminales y la liberación de todos los rehenes como condición para reanudar las conversaciones de paz. Según expertos, una ruptura definitiva del diálogo entre el gobierno y el ELN podría provocar un incremento de los ataques del grupo rebelde a la infraestructura económica, así como un aumento de la ofensiva militar contra esa guerrilla. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Dejamos atrás a Venezuela de momento y centramos ahora la atención en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega, a través de uno de sus funcionarios, el vicecanciller, ha reconocido haber censurado a varios medios durante la crisis y que la policía tuvo una respuesta violenta contra los manifestantes. Desde Washington amplía Bricio Segovia.
El 18 de abril marcó un antes y un después en Nicaragua. Una serie de protestas dejaron varios muertos y dieron pie a una crisis. Desde entonces, las demandas pasaron de la reforma del sistema de seguro social a la renuncia del presidente Daniel Ortega. Vicecanciller Valdrak Jensky reconoció que durante las protestas el ente regulador Telcor censuró al menos cuatro canales de televisión que cuestionaban la gestión de la administración y la actuación de la policía.
Telcor hizo un esfuerzo, entiendo yo en ese momento, por detener esa espiral de mentira y por tratar de poner algún orden en función de esa manipulación de la verdad, de la realidad.
Según cifras de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, desde abril más de 300 personas han muerto y más de 2.000 han resultado heridas. Destacan además la presencia de paramilitares que actuaban coordinados con la policía. El gobierno nicaragüense, sin embargo, descarta estos datos y eso no es todo.
Nosotros hemos negado la existencia de grupos irregulares, de grupos paramilitares que están fuera de la ley. Nosotros lo que nos hemos organizado es a la policía nicaragüense con sus fuerzas de apoyo que están en la legislación nicaragüense. rampante, la violencia. La policía tuvo entonces que ajustarse para poder enfrentar y desmontar esos tranques.
Jensky justifica así la violencia con la que las fuerzas de la ley, incluida la llamada policía voluntaria, actuaron en Nicaragua, llegando a ser cuestionadas este mes por más de una treintena de países en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bricio Segovia, Washington.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:15 minutos. Tenemos entendido que Kirk ha dejado o está ocasionando muchas lluvias a su paso por el Caribe. Vamos a confirmarlo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien le damos los buenos días.
Buenos días, Martínezito. Me le da un saludo ahí a Ivette, a Joan, también a Maite y a Teudi. Martínezito, el centro de huracanes de Miami ubicó en el boletín de ahora de las 5 de la mañana, ubicó el centro de la tormenta tropical Kirk sobre las aguas del Caribe Oriental en los 13.2 grados latitud norte y los 62.5 grados longitud oeste. Esto es a unos 175 kilómetros al oeste-suroeste de Santa Lucía. Sus vientos son del orden de los 85 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste a 20 kilómetros por hora. La presión mínima en su vórtice es de 1.005 milibares. Bueno, hay un anuncio de tormenta tropical para todo el arco de las Antillas Menores, por supuesto. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Después, en nuestra última versión, hablaremos de por qué bajamos de 35 a 34 en la máxima. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Son las 6:17 minutos. Hoy es un día importante en torno a la polémica que ha suscitado la nominación de Brett Kavanaugh para el Tribunal Supremo. ¿Por qué lo digo? Porque el Comité de Justicia del Senado tiene previsto votar hoy. La sesión va a comenzar, o la audiencia va a comenzar, a las 9:30 de la mañana. Si recomienda al Pleno al juez Brett Kavanaugh, que es candidato, como les dije, a cubrir la vacante en el Tribunal Supremo, después de escuchar en el día de ayer su testimonio y el de una de sus presuntas víctimas de agresión sexual, que dijo que sí, que Kavanaugh la había acosado sexualmente, la había atacado sexualmente. El juez se defendió ayer de forma enérgica y con duras palabras de estas acusaciones que han obstaculizado, en definitiva, su confirmación al Tribunal Supremo de este país.
Kavanaugh descartó su declaración preparada que había suministrado al Comité Judicial del Senado y dijo al panel que iba a decir lo que escribió él solo el miércoles por la noche.
El juez aseguró que su reputación ha sido destruida permanentemente y dijo que el proceso de confirmación se ha convertido en una desgracia nacional. También culpó a un frenesí de la izquierda que ha buscado algo, cualquier cosa, para destruir su nominación.
En México se han cumplido 4 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno mexicano promete justicia y hay muchas esperanzas cifradas en Andrés Manuel López Obrador. Jorge Orellana informa.
Se cumplieron 4 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aún sus familiares guardan la esperanza de dar con su paradero y rechazan la versión oficial que asegura que fueron detenidos por policías corruptos y entregados al crimen organizado, quienes los habrían asesinado. El gobierno mexicano prometió justicia a los padres de los 43 estudiantes. Este 1 de diciembre se publica el decreto con el cual se crea la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia de Ayotzinapa, dijo el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.
Vamos a emitir un decreto para crear también, si no se ha hecho, la Comisión Investigadora y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y la justicia. Yo creo que se va a hacer justicia y que en vez de debilitarse las instituciones, se van a fortalecer. Cuando todos conozcamos lo que realmente sucedió y se sepa el paradero de los jóvenes, se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Ecuador destituyó el jueves a la directora de una cárcel de Quito por haber permitido la visita de una legisladora a una ex agente que sirve de testigo en un caso contra el expresidente Rafael Correa.
El Ministerio de Justicia pidió a la Fiscalía investigar a la diputada Sofía Espín, partidaria de Correa, por haber visitado a la ex agente Diana Falcón, vinculada al secuestro del político Fernando Balda en Colombia en el año 2012, un caso que salpica al expresidente.
Según Paul Granda, encargado del Ministerio de Justicia, Espín no se registró ni fue autorizada para entrar a la cárcel de mujeres de Quito. Espín, por su parte, asegura que no ha cometido ninguna infracción y que pedirá los videos del centro carcelario para demostrar que no burló la seguridad, como dice Granda.
Y pasando a otro tema, Israel tiene pruebas de que Irán siguió desarrollando su programa de armas nucleares en un lugar secreto, dijo el jueves en la ONU el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Mostrando imágenes de un almacén de materiales atómicos, Netanyahu reveló que son parte de las pruebas obtenidas por su gobierno en abril, suficientes para demostrar la existencia del programa secreto iraní.
Y declaró que ese fue uno de los argumentos usados por el gobierno de Donald Trump para salir del acuerdo nuclear con Irán.
Por su parte, el presidente iraní dijo que su país permanecerá en el acuerdo nuclear de 2015 mientras beneficie a Teherán y apostó a que Estados Unidos volverá en algún momento al pacto. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente iraní Hassan Rouhani aseguró el miércoles que su país seguirá respetando el acuerdo nuclear de 2015 y apostó a que Estados Unidos volverá en algún momento al pacto. Hemos permanecido dentro del acuerdo, hemos respetado cada uno de los compromisos del acuerdo y si continuamos cosechando los beneficios de ese pacto para nuestra nación y nuestra gente, seguiremos en el acuerdo. Si la situación cambia, tenemos otros caminos y soluciones que tomar. En el marco de la Asamblea General de la ONU, Rouhani se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien más temprano participó de una reunión del Consejo de Seguridad. Macron y la primera ministra británica, Theresa May, respaldaron el acuerdo nuclear con Irán y aseguraron que encontrarán los caminos para continuar negociando con Teherán y evadir las sanciones inminentes por parte de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció en mayo pasado la retirada de su país del acuerdo de 2015, bajo el cual Irán redujo significativamente su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, dijo el jueves que los derechos de los palestinos no pueden ser negociados en un discurso ante la 73 Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York.
Aseguró Mahmoud Abbas que Jerusalén no está a la venta. Así dijo al abrir su discurso, donde también volvió a exigir a Israel que reconozca a Palestina.
Dijo además que se le podría preguntar a Israel qué es lo que se entiende por la tierra de Israel y preguntó que dónde estaban las fronteras de Israel y pidió que le acercaran un mapa. Abbas indicó que una ley racista es otro estigma que se cierne sobre Israel.
Y por otra parte, la Cancillería China, en respuesta al presidente Donald Trump, afirmó que no interfiere en los asuntos internos de otros países.
Responde así China porque Trump dijo el miércoles en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que China está tratando de entrometerse en las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, que van a celebrarse el 6 de noviembre.
Un portavoz de la Cancillería China ripostó en una sesión informática en Pekín que la comunidad internacional tiene claro que qué país interfiere más en los asuntos de otras naciones. También instó a Estados Unidos a dejar de hacer cosas que dañen las relaciones con China.
Dice Miguel Ángel Rivera que los gimnasios están ofreciendo más entrenamientos totales del cuerpo en un periodo de tiempo comprimido, algo así como que al parecer en 15 minutos todos los días nos ponemos fuerte, fuerte, fuerte como Chocolatico González.
No hay tiempo. Es una de las mayores excusas que las personas usan para evitar el ejercicio. Por eso los gimnasios en Estados Unidos ofrecen cada vez más clases de entrenamiento rápido de alta intensidad durante 20, 25 o 30 minutos, ya que la aptitud física urgente gana popularidad entre las personas que intentan dedicar tiempo al ejercicio en sus ocupados horarios sociales.
Es una clase rápida de 25 minutos. Puedo ir a almorzar, venir aquí, sudar todas las toxinas de mi cuerpo y luego higienizarme y volver al trabajo en el plazo de una hora.
El entrenamiento de intervalo de alta intensidad, conocido como HIIT, fue clasificado recientemente como el número uno en la encuesta mundial de tendencias de aptitud física de American College of Sports Medicine.
Ya no es la tendencia a entrenar durante dos o tres horas, varios días a la semana, por lo que la gente quiere hacer este entrenamiento de alta intensidad en menos tiempo.
La mayoría de las personas están en suficientemente buenas condiciones como para comenzar en uno de estos programas intensivos, pero necesitan comprenderlos correctamente.
La mayor parte del trabajo se realiza en un intervalo de 10 a 20 segundos en el que ya no se puede hacer más, pero el punto es ir tan fuerte como puedas y luego dejar que tu cuerpo tenga ese tiempo para descansar.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos dice que solo uno de cada tres adultos recibe la cantidad recomendada de actividad física cada semana. Miguel Ángel Rivera.
Son las 6:27 minutos. Vamos ahora a los deportes. Un boxeador cubano pelea mañana sábado en Japón. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El invicto boxeador cubano Daniel Matellón combatirá por primera vez en Japón. Lo hará este sábado en Tokio, la capital nipona, en el Korakuen Hall, ante local Masamichi Yabuki, quien tiene récord profesional de 7 victorias con 2 derrotas. Matellón, ex miembro del equipo nacional de boxeo de Cuba, está invicto en 7 combates, de los cuales ha ganado 4 por la vía rápida en el peso supermosca en Panamá, país al cual arribó en el año 2016 después de no militar en la preselección nacional del boxeo cubano. En su debut, Matellón derrotó a Johnny Garay por decisión unánime en 4 rounds. Y en su anterior combate, el día 4 de mayo de este año, superó por nocaut a Ramón Godínez en combate efectuado en Ciudad de Panamá. Matellón ya tiene 30 años de edad. En cuanto al nipón Masamichi Yabuki, superó en su anterior combate por nocaut el día 17 de junio de este año a Gilberto Pedrosa, y su debut ocurrió el 27 de marzo del año 2016 con triunfo por nocaut ante Chohei Chori en combate efectuado en la ciudad japonesa de Carilla. En las Grandes Ligas de béisbol, anoche el equipo de los Yankees logró su victoria número 98 de la temporada al superar 12-1 al equipo de Tampa. Aquí el pelotero cubano, el torpedero de Santiago, Cuba, Deni Echevarría, disparó 2 hits y anotó 1 carrera. La victoria fue para Sabatia, su número 9 de la temporada. El equipo de los Yankees estará jugando desde hoy viernes hasta pasado mañana domingo ante el equipo de los Medias Rojas en Boston y necesita ganar 2 de 3 para concluir con 100 victorias en la actual temporada. Por su parte, el equipo de Colorado conservó el primer lugar en el oeste de la Liga Nacional al ganarle ayer jueves 5-3 al Filadelfia, mientras que Atlanta, ya campeón por la división del este de la Liga Nacional, perdió 4-1 ante los Mex. Victoria para el México-americano Jason Vargas. Hoy viernes tendremos un total de 16 partidos en la MLB, incluyendo doble jornada para los Medias Blancas de Chicago y los Mellizos de Minnesota. En total veremos en acción a 5 lanzadores latinos, ningún cubano. Y el pelotero cubano José Dariel Pito Abreu esperaba reintegrarse a los Medias Blancas de Chicago antes de que concluyera la campaña pasado mañana domingo, pero el toletero del poblado Mal Tiempo se perderá los últimos partidos debido a una infección en el muslo derecho. La infección está sanando, pero no con la rapidez para que regrese a la acción estos últimos 3 partidos, declaró el gerente general del equipo de los Medias Blancas de Chicago, Rick Hahn. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
Ahora que se ha dado a conocer que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, va a ir a Cuba, la prensa española se ha dignado en comentar acerca de la necesidad de que los mandatarios españoles vayan más a la isla. Esto es al menos lo que dicen El País y otros periódicos, de lo cual les estaremos informando en breve. En el control de audio, Teudy Giró. La redacción corre a cargo de Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. En la producción, Maite Rodríguez, y ante el micrófono, Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a las noticias. Y buena parte de la información que daremos a continuación tiene que ver con Miguel Díaz-Canel. Hemos conocido que el equipo de seguridad de Díaz-Canel expulsó realmente a varios medios de prensa de Estados Unidos y Europa de un acto que tuvo lugar ahí en New York.
Solo quedaron unos pocos periodistas, entre ellos la prensa cubana, de la lista confeccionada y acreditada por los propios organizadores del evento.
Fuera se quedaron periodistas del Nuevo Herald y Miami Herald, el canal Telemundo 51, el sitio digital On Cuba, la agencia española EFE, así como unos freelancers.
Fue un encuentro organizado por la organización Pastores por la Paz, la organización que tuvo durante muchos años en la presidencia al reverendo Lucius Walker, que visitó en varias ocasiones la isla. Inicialmente, según hemos podido conocer, el personal de la iglesia Riverside, donde tenía lugar este evento, dijo que los periodistas debían salir porque no había espacio suficiente.
Luego dijeron que eran requerimientos del Servicio Secreto de los Estados Unidos, lo que después fue negado al Nuevo Herald por un oficial de esa agencia.
La fuerte presencia de seguridad dentro de la iglesia aumentó con la llegada, sin anunciar, del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Mientras en Cuba, la opositora y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello era una de las personas con las que contactaba Radio Martí para conocer su opinión acerca del discurso de Miguel Díaz-Canel en Naciones Unidas. Dice Marta Beatriz que fue la retórica dictatorial de siempre.
El problema es que la dictadura es muy retórica y entonces Díaz-Canel tiene que, de forma obligatoria, hacer siempre lo mismo que hizo Fidel y que hizo Raúl y decir lo mismo, mantener la misma línea. Entonces, esta retórica conlleva única y exclusivamente a mantener la misma línea sin ningún cambio y a no dar perspectivas que en un futuro pueda haber cambios, aunque, por ejemplo, Federica Mogherini ha dicho que los derechos humanos en Cuba tardarán algunos años en verse modificados. O sea que todo esto es aceptado por la comunidad internacional, menos por los Estados Unidos. Y te digo que es aceptado por la comunidad internacional porque, por ejemplo, ahora viene a Cuba el presidente de España, Pedro Sánchez, también invitaron al secretario general de las Naciones Unidas y todo el mundo viene y nadie quiere ni ver a la oposición para complacer al gobierno. Por consiguiente, esto implica que aceptan las condiciones que el gobierno les pone. Y si es así, bueno, pues vamos a seguir teniendo muchos años esta retórica en las Naciones Unidas.
Por su parte, el opositor Manuel Cuesta Morúa califica la intervención de Miguel Díaz-Canel ante la Asamblea General de Naciones Unidas como un discurso más de homenaje al pasado que de proyección al futuro.
Me pareció escuchar un discurso clonado que vuelve a repetir los mismos tópicos casi con el mismo tono emocional, con los mismos acentos, y sin enviar los mensajes que la comunidad internacional estaría esperando de un nuevo presidente en Cuba en una nueva circunstancia, en un nuevo momento, ¿no? sobre todo fue un discurso más de homenaje al pasado que de proyección hacia el futuro de lo que debe ser Cuba. Y en ese sentido no veo absolutamente nada especial, más que la repetición cíclica de la misma retórica que parece aprendida de un mural del Palacio de Gobierno de Cuba. Creo que quiere dar a entender eso, de que no hay perspectiva, pero desde el punto de vista del cambio político. No habría necesariamente que entenderte que en el plano económico, sobre todo, no van a seguir tratando de experimentar y dar pasos en la medida en que vean que la comunidad internacional no responde a las necesidades que ellos están teniendo de inversión, etcétera. Ahora sí, en plano político está claro que el mensaje es de no hay opciones. Y por eso es un discurso que más está en sintonía con el lenguaje interno que con el lenguaje de la comunidad internacional.
Y la reciente reunión de Miguel Díaz-Canel con directivos de compañías tecnológicas de Estados Unidos abre la interrogante de cuándo los cubanos podrán tener Internet y cómo esta red podría influir en los negocios de los cuentapropistas. Uno de los afectados podría ser el llamado paquete semanal, ya que el acceso a la red influiría en su distribución. Yoandy Castañeda aborda el tema.
En la isla existe la iniciativa con bastantes limitaciones de crear una especie de almacén virtual para el paquete, con la creación de la página paquetedecuba.com. Sin embargo, no pasa de ser solamente un listado de los nombres de ficheros disponibles en su versión actual y que se actualiza semanalmente, porque no se pueden descargar ficheros en esta página. Los creadores de paquetedecuba.com aseguran que sería imposible desde la isla subir a internet casi un terabyte de información por la lentitud y los exagerados precios impuestos por Etexa.
Porque a pesar de que al Estado le conviene estafar a la gente que no tiene otro nombre, lo que está haciendo la conectividad de una hora wifi en Cuba es la conectividad de una hora wifi en un avión, que es caro. Está, yo diría que es súper exagerado. Diríamos que el precio es extremadamente abusivo.
El internet en Cuba es caro, muy caro. La conexión está mala, lenta.
Ahora, si el cubano tuviese acceso a la internet, existen muchos almacenes virtuales que pudiesen sustituir las formas en que se reparte el paquete. Virtual o no, habrá que ver hasta dónde y cuándo la dictadura cubana permite la existencia de este servicio alternativo, porque hasta uno de los fundadores del paquete reconoce públicamente las directrices de la censura y la autocensura del material que se distribuye.
Nada que influya en la mentalidad del cubano, eso es lo que yo nunca pondría en el paquete. Nada que tenga que influya con las cosas, con la mentalidad y con la ideología cubana.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
En España, el periódico El País promueve que los presidentes de ese país deben viajar más a Cuba y que Europa debe llenar el vacío creado por el repliegue de Estados Unidos del acercamiento con la isla en el año 2014.
El País apunta que en Cuba viven más españoles que en algunas provincias de la península y no se entiende que ningún presidente español haya viajado oficialmente a la isla en 32 años.
El periódico señala que después de la firma del diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el régimen de Cuba en el 2016, los líderes de Francia, Italia, Holanda o Portugal y la jefa de la diplomacia europea han visitado la isla.
La visita, aún sin fecha, del actual presidente del gobierno español Pedro Sánchez se enmarca en esta estrategia europea con la particularidad de que España debe además recuperar el tiempo perdido, según dice el periódico El País.
Y continuando en el tema, el diputado español Fernando Maura se mostró pesimista respecto a lo que podría ser por el respeto a las libertades fundamentales en Cuba, el jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, en su próxima visita a ese país. Así lo hizo saber el diputado a nuestra colega Yolanda Huerga.
El diputado español Fernando Maura indicó este jueves que el jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su visita a Cuba debía mostrar el apoyo a las personas que comparten los mismos valores de los españoles.
Me gustaría que aprovechara esa visita a Cuba para entrevistarse con la disidencia cubana y preocuparse por los problemas concretos que tiene la disidencia cubana y también para mostrar el apoyo y la solidaridad española con las personas que comparten los mismos valores que tenemos los españoles, los valores democráticos, de la justicia y los valores de las libertades individuales.
el Ejecutivo español debía interesarse por la impresión que tiene la oposición respecto al cambio de figura al frente del Estado cubano.
La impresión que tiene la disidencia cubana en relación con la evolución posible del régimen.
El portavoz del Partido Ciudadanos ha reiterado que los intereses comerciales de España, aunque legítimos, no deberían hacer olvidar los valores que deberían presidir la acción exterior.
Que no fuera solamente de intereses nacionales de España en Cuba, sino que fuera también una reunión de exigencia en torno a la situación de los derechos y libertades en Cuba, que están permanentemente conculcadas.
El presidente español precisó este jueves que se están haciendo todas las gestiones para que el viaje a Cuba se concrete antes de que termine 2018.
Lo que espero realmente, sintiéndolo ya a priori, que nada de eso se va a producir en los términos que me gustaría.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Son las 6:41 minutos, seguimos en la marcha informativa y seguimos con Cuba, ahora en Cuba en las redes. Precisamente han divulgado en redes sociales un video que muestra los malos tratos a un paciente de SIDA en un hospital de Santa Clara. Y Dolidia Darias con el informe.
Los serios problemas de atención a enfermos en un hospital de Santa Clara tomaron espacio en las redes sociales cuando la activista Wendy Castillo publicó en su perfil de Facebook videos del momento en que un joven enfermo asiste al centro hospitalario y un enfermero se niega a inyectarlo.
Cuando se logró que la doctora me hubiera remitido para que le inyectaran, el enfermero viene hasta la doctora y le dice que cómo iba a mandarse remitido para inyectarlo, que era un adicto, porque era extravestido, porque es homosexual. Porque ahí él es cuando él se altera y empieza a decirle cosas a la enfermera y a la doctora.
La activista del Foro Antitotalitario Unido, que acompañó a su vecino Ariel Alonso Pérez, asegura que el enfermero intentó quitarle el teléfono celular.
Vieron alterado que yo estoy grabando, el enfermero viene hacia arriba de mí a quitarme el teléfono, que no lo grabara. Yo le dije que se iba a grabar porque yo tengo que grabar y lo mal hecho que están haciendo aquí médicos, la falta de ética que tienen todos. Vimos de ahí que al final él no se pudo inyectar, que al otro día él fue hacia el polígono Sareno con Sarabella, la doctora que lo atiende a él.
El joven paciente de VIH-SIDA hizo llegar un video al FANTU para que fuera publicado en las redes sociales, donde rechaza las críticas de las personas que no creyeron en su estado de salud.
Me hicieron un ultrasonido y me salió un quiste en el cuello, mandaron hacer un TAC y mañana cuando me hagan mi prueba de mi TAC, según lo que saca también, le voy a hacer otra entrevista para que vean que realmente que yo tenía que tener puesto lo de cabeza porque es ese quiste que me está comprimiendo los ganglios.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Lo que sucede dentro de Cuba. Hoy en la noticia en perspectiva, la referencia a cómo se acerca cada vez más al momento en que los cuentapropistas van a contar con un nuevo reglamento, si se puede llamar así. Es la resolución 31 del Instituto de Planificación Física, que entra en vigor el día 7 de diciembre, que trata sobre la colocación y contenido de los carteles en el cuentapropismo. Sobre esa medida y las opiniones de cubanos, comenta la arrendataria Rebeca Monzó, entrevistada por nuestro colega Tomás Cardoso.
El Instituto de Planificación Física ha hecho público la resolución número 31, que entrará en vigor el próximo 7 de diciembre, sobre la autorización de carteles para negocios, pero atendiendo a las regulaciones. ¿De qué se trata esto, Rebeca?
Mira, eso se trata de un burocratismo espantoso. Según el decreto ley 356 del trabajo por cuenta propia, en su artículo 10, regulan la autorización para la colocación y contenido de los carteles, o sea, en los negocios privados. Pero el cartel, según el artículo 3, tiene que corresponder con el nombre del negocio que ya fue autorizado por el Ministerio del Trabajo.
Ah, pero no es el dueño del negocio el que pone el propio nombre.
No, lo tiene que autorizar el Ministerio del Trabajo. El color, la dimensión, el tipo de letra, todo. Tiene que ser autorizado por el Ministerio del Trabajo. Y si se le pone un logotipo, este está obligado a ser registrado en la Oficina de la Propiedad Industrial. O sea, que ya pasó por planificación física, por el Ministerio del Trabajo y por Propiedad Industrial.
Y hay que pagar por ese permiso.
Claro que hay que pagar, y hay que pagar sellos, y hay que hacer colas, y hay que ir a todos esos registros. Es horrible. Eso es a gusto del gobierno. Si no le gusta el nombre que tú le pusiste, te lo rechazan y tienes que ponerle otro.
Sin embargo, Rebeca, no obstante a esto que ha anunciado Planificación Física, las limitaciones para ustedes, los que rentan habitaciones de perspectiva de crecimiento, cero, no hay permisos.
Cero.
Por mera curiosidad, olfato periodístico, me gustaría preguntarte, ¿cómo anda por ahí por La Habana los debates de la reforma, la supuesta reforma constitucional al nivel de barrio y demás?
Mira, los debates a nivel de cuadra, a nivel de parada de ómnibus, a nivel de las colas de los mercados y de las tiendas, es horrible la gente lo que está diciendo, que con todo su valor, ¿no?, sobre la planificación de esta constitución, que es un desastre. Todo el mundo está descontento porque, bueno, la gente no admite que un partido comunista vaya por encima de una constitución, y eso es lo que está en la voz popular, en la guagua, en todos lados. Tú oyes ese comentario, no están de acuerdo que haya un partido único e irrepetible, incondicional y eterno sobre una constitución. Sí, es primera vez que yo noto que las personas tienen así el valor de enfrentarse y directamente a una cosa de la revolución. Primera vez que lo veo, porque siempre la gente se hacía la que no entendía, levantaban las manos, se hacían los jóvenes, pero ahora esto ha levantado una polvareda. La gente está inconforme con el proyecto de constitución. Los comentarios están en la calle, pero sí a la orden del día.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Naciones Unidas. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sería bienvenida en Venezuela cuando quiera.
Lima. Los gobiernos de Perú y Brasil acordaron intercambiar información de inteligencia para afrontar las amenazas comunes en la Amazonía.
Quito, la jueza nacional de Ecuador convocará una audiencia en la que dará a conocer un dictamen sobre si llama a juicio al expresidente Rafael Correa y a otros tres procesados por el secuestro de un ex legislador. Europa.
Berlín. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, inició la parte política de su visita a Alemania con una reunión con el presidente alemán y seguirá un encuentro clave con la canciller Angela Merkel.
Londres. El ex canciller británico Boris Johnson instó al gobierno a abandonar su plan de salida de la Unión Europea porque lo considera una humillación moral e intelectual para el Reino Unido.
Madrid. El índice de precios de consumo se mantuvo intacto en septiembre por tercer mes consecutivo, influido una vez más por la subida de los precios de la electricidad que alcanzaron nuevos récords este mes. Asia.
Seúl. Un notorio ex general surcoreano criticó el reciente acuerdo militar entre las dos Coreas porque considera que compromete la seguridad nacional sin haber logrado compromisos serios de Pyongyang.
Manila. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, admitió por primera vez ejecuciones extrajudiciales en la campaña antinarcóticos puesta en marcha desde que asumió el poder en el 2016.
Pekín. El número de turistas chinos que visitará Estados Unidos en la semana de vacaciones del Día Nacional de China, del 1 al 7 de octubre, será mucho menor debido a las tensiones comerciales entre ambos países. Oriente Medio.
Teherán. El canciller iraní calificó de obscenas las acusaciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre Teherán en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Sanaa. El gobierno yemení rechazó prorrogar el permiso de estancia al grupo de expertos de la ONU que investiga las violaciones de los derechos humanos en el conflicto de este país por considerar que es parcial.
Son las 6:49. Tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lázaro, buenos días.
Martínezito, vamos a hablar un poco del patio de nuestra área. Bueno, Martínezito, el centro anticiclónico de la bahía de Pensacola, que estuvo dominando con buen tiempo las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, se ha debilitado y ahora ni siquiera se proyectan en el campo isobárico, al tiempo que el anticiclón del Atlántico se ha estado comenzando a desplazar hacia el este. Esto provocará un deterioro en las condiciones del tiempo durante este fin de semana, con un aumento en las probabilidades de lluvias, no solamente en Cuba, aquí también en la Florida. De manera que esto justifica por qué bajamos las máximas de 35 a 34. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las máximas, como dijimos, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Quiero en mi comentario terminar con el mito de Nelson Mandela, que fue uno de los terroristas más criminales de la historia africana. Y no solo él, también su esposa Winnie Mandela no se quedaba atrás en crueldad, en la sangre fría para cometer asesinatos. El apoyo de la esposa de Mandela a la violencia llenó las páginas de los diarios en su día. Hacían una pareja ideal, identificados plenamente en el desprecio de vidas ajenas. Y no solo de blancos, también de gente de su propia raza por diferentes razones. Winnie Mandela realizó infames actividades contra sus opositores. Todo aquel que se oponía era atado de pies y manos, después le colocaban al cuello un neumático cortado a la mitad y esa mitad la llenaban de gasolina y le prendían fuego. Los quemaban vivos. La mayor parte de los asesinados eran de la raza negra. Esta práctica era una de las más comunes tácticas de guerrillas del Congreso Nacional Africano. Este Congreso fue una organización terrorista culpable de cientos de crímenes contra la población civil. Su líder más notable era Nelson Mandela. Mientras Mandela hacía su campaña, el Congreso asesinaba y torturaba a campesinos blancos sin que los diarios dieran en una sola palabra. Dejando a un lado su apoyo al terrorismo, el gobierno de Mandela fue catastrófico para Sudáfrica. Siendo uno de los países más estables y prósperos del continente africano, pasó a ser un país sumido en la violencia y en la ruina económica. Actualmente Sudáfrica es uno de los países más inseguros y violentos del mundo. Tiene la mayor cantidad de infectados de SIDA y la violencia racial es el pan de todos los días. Entre 20 y 25 mil personas mueren al año víctimas de esta violencia. Durante el gobierno de Mandela y el Congreso Nacional Africano, la economía próspera de la nación se desplomó, trayendo pobreza, desempleo, violencia y falta de oportunidades. Por ejemplo, antes de que Mandela asumiera el poder, el desempleo era solamente del 5%. Mandela lo llevó al 50%. Las granjas de los blancos producían el 90% de los alimentos que consumía el país. Cuando las confiscaron y entregaron esas fincas para que las administrara el gobierno de Mandela, la producción bajó del 90% al 5%. Mandela y el Congreso Nacional Africano trajeron legalizaron también la decadencia moral del país. Fueron ellos quienes legalizaron el aborto, el juego y la pornografía y la prostitución. Las políticas racistas del Congreso Nacional Africano no solo son contra la gente blanca, también contra los negros, como la gente de la etnia Zulu. En el verano del 2008 asesinaron a miles de inmigrantes procedentes de Mozambique, Malawi y Zimbabue. Todos eran negros. En conclusión, se puede decir que la revolución de Mandela dejó al país en la ruina. La ONU, en el año 2009, declaró el 18 de julio Día Internacional de Mandela, una muestra más de cómo fabricar falsos héroes, cómo la propaganda comunista y los movimientos de izquierda engañan a los pueblos. Ustedes, los cubanos de la isla, conocen mucho de estos mitos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Llegan de nuevo los deportes con Edemio Navas. Edemio dice que Adeiny Echavarría está bateando muy bien.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer jueves el equipo Rockies de Colorado se fue con victoria de 5-3 ante el Philadelphia y barrió la serie. Con este éxito, el Colorado se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional, con grandes posibilidades de ganar el título. En este partido, el pelotero cubano-americano Nolan Arenado se fue de 4-1, batea para 2.96, y el torpedero Trevor Story disparó su jonrón número 35 de la campaña. Por su parte, el zurdo estadounidense Cici Sabathia, pese a que fue expulsado, ganó su partido número 9 de la temporada en el triunfo de los Yankees 12-1 ante la novena de Tampa. Aaron Judge impulsó 2, Stanton conectó jonrón, Andújar disparó de 4-2, Andújar se fue de 4-2 con 3 impulsadas y una anotada, y el cubano Adeiny Echavarría disparó 2 hits en 4 turnos y anotó una carrera. Por el equipo de Tampa, Cron disparó su jonrón número 29 de la temporada. Nueva York se mantuvo en segundo lugar en la división del este de la Liga Americana y líder en el comodín del nuevo circuito. Los Yankees van a iniciar hoy viernes la última serie de 3 partidos contra los Medias Rojas de Boston, y Nueva York necesita ganar 2 de 3 para al menos lograr 100 victorias en esta temporada. Solo otros 2 equipos alcanzaron 100 o más triunfos: los Medias Rojas de Boston y el actual campeón de la Serie Mundial, los Astros de Houston. El equipo de los Mets logró ayer jueves su victoria número 75 de la temporada en el triunfo 4-1 ante los Bravos de Atlanta. Hoy viernes un total de 16 partidos, doble encuentro entre los Medias Blancas contra el Minnesota. Después de 45 años de transmisiones ininterrumpidas y un total de 1.100 combates realizados para los fanáticos del deporte de los puños, la cadena de televisión HBO, HBO Sport, ha anunciado que dejará de programar boxeo a partir del próximo año, en gran parte debido a las múltiples plataformas que hoy distribuyen ese deporte. Por último, quiero señalar de que hoy viernes va a continuar la Liga Profesional de Fútbol de España con un partido: Rayo Vallecano ante el Español a las 3 de la tarde, hora de Cuba, y mañana sábado 4 partidos. Sobresalen los encuentros entre Barcelona ante el Atlético de Bilbao a las 10:15 de la mañana de este sábado, hora de Cuba, y a las 12:45 de la tarde, hora de Cuba, el Atlético de Madrid contra el equipo Real Madrid. Barcelona y Real Madrid aparecen en primer lugar en la Liga de España, cada equipo con 13 puntos, por 11 el Atlético de Madrid y el Alavés. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Un día como hoy, en 1959, el Congreso Católico allí en La Habana dijo no al comunismo. Muchos meses más tarde, el régimen instauraba esta fecha, este día, como el Día de los CDR. Vamos a escuchar a Alberto Müller.
Un día como hoy, septiembre 28, pero de 1959, se celebra en la Plaza Cívica de la capital cubana el Congreso Católico bajo la consigna Justicia Social sí, comunismo no, que tuvo como atracción principal el traslado de la Virgen de la Caridad del Cobre desde el Santuario del Cobre hasta La Habana. A los asistentes que se calculan en más de 1 millón de católicos, les conmovió el apasionado discurso pronunciado por Monseñor Martín Villaverde, obispo de Matanzas, titulado Discurso en Defensa de la Caridad, donde proclamó fervorosamente el derecho de los padres a la libertad en la educación de los hijos y el derecho de la Iglesia a crear escuelas que satisfacieran las aspiraciones de educación de los católicos cubanos. Y nuevamente se retomó el concepto cristiano de la propiedad que subordina los intereses personales al bien común. Lamentablemente, el Congreso Católico, que levantó grandes expectativas y una gran concurrencia, no logró frenar que Fidel Castro convirtiera el proceso revolucionario y a toda Cuba en una pesadilla estalinista. Hasta aquí Efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano reabre un proceso contra rapero que pidió en un concierto la anulación del decreto 349. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU se une a una manifestación de venezolanos en Nueva York. Descubren en Colombia un nuevo cartel que traficaba drogas hacia Estados Unidos, Canadá y Europa. Y una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU deja entrever las diferencias sobre el acuerdo nuclear con Irán.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la información en esta emisión matutina de Radio Martí. En el transcurso de esta segunda hora de transmisión, de esta primera media hora de la segunda hora, estaremos en el tema del día hablando con Carmen María Rodríguez. Precisamente comienza un homenaje musical en New York por el 15º aniversario de la muerte de esa famosa cantante que fue Celia Cruz y que sigue siendo. La seguimos recordando. Aquí en el control de audio se encuentra Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción y allá en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Nos ocuparemos de la presentación de las noticias, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El régimen cubano ha reabierto un proceso contra el rapero Miguel El Oxobo, 3 días después de un concierto en que el artista pidió la anulación del decreto 349 de censura contra los artistas. Yolanda Huerga ha estado siguiendo este caso.
El Departamento Técnico de Investigaciones, DTI, detuvo al rapero Michael El Oxobo 3 días después de un concierto que organizó en La Madriguera, en el que se hizo una protesta contra el decreto 349 que legaliza la censura en el arte.
Está plantado.
Confirmó su pareja Yasmaris de la Caridad Hernández.
Que le, supuestamente le dieron la cárcel de aventado para...
El régimen reabrió un proceso que ya había sido zanjado contra el rapero, una acusación de atentado contra un policía. El músico y activista Amaury Pacheco informó que Michael Castillo, nombre verdadero de Oxobo, fue detenido el lunes en el centro de detención El Vivat en Calabazar, en La Habana, y trasladado el jueves para la cárcel de Valle Grande, en la misma provincia.
Él pagó la multa.
El viernes 21 de septiembre, el Oxobo había protagonizado un concierto en La Madriguera, sede provincial de la Asociación Hermanos Saiz, en el que tuvo como invitados a músicos censurados como Osmani 00 y Razandino, que durante la actuación población protestaron contra el decreto 349.
Es un ataque en menos de una semana a otro rapero. En el primer caso fue a Soandri del Río. En ese concierto que se hizo en la medida que se pide la libertad de Soandri.
Michael El Osobo es un artista reconocido en el mundo cubano del hip hop. Su canción Por Ti, Señor, es una ácida crítica contra Fidel Castro y aparentemente fue la razón por la que el rapero cumplió un año de prisión en 2015. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Integrantes del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo envían mensajes de solidaridad y apoyo a la familia del activista en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga. Así lo expresó desde Placetas Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, desde aquí de Placetas, queremos enviarles a la Unión Patriótica de Cuba y sobre todo a los familiares de este corajudo emblemático opositor pacífico, Tomás Núñez Magdariaga, nuestro incondicional apoyo, nuestro condicional respaldo, nuestros constantes votos y oraciones para que pueda obtener las demandas que exige y sobre todo las cosas salvar su vida. Aquí, desde Placetas, estamos precisamente enviando nuestra solidaridad. Una situación bastante singular, pues a nosotros, los opositores de acá, nos han hackeado todas las cuentas de Facebook, de Twitter, y ni aún así han podido impedir que llegue este mensaje de solidaridad y aliento a este hermano. Así que pedimos a Dios que este mensaje de aliento pueda atravesar los barrotes y vencer la distancia que nos separa de este hermano nuestro, y que sepa él, que sepan nuestros hermanos de la Unión Patriótica de Cuba, que ese esfuerzo, ese sacrificio no ha sido en vano, y Dios quiera que pueda salvar su vida, y Dios quiera que las demandas que siguen sean cumplidas.
El periodista independiente Henry Constantín no pudo el miércoles abordar un vuelo hacia Costa Rica por estar regulado. Según Constantín, eso fue lo que le comunicaron las autoridades en el Aeropuerto Internacional de Camagüey.
Pues ayer yo, bueno, a finales de agosto había descubierto que estaba sin regular ya, después de más de un año de haberlo estado. Y entonces, bueno, pues dada esa desregulación, pues comuniqué a algunas amistades que eran, ¿no?, personas que me querían ver, o por cuestiones de trabajo, o para participar en eventos. Y bueno, se presentó un curso sobre derechos humanos en Costa Rica que empezaba ayer mismo. Y entonces ayer estaba el pasaje para volar hasta Costa Rica. La salida era a la 1:00 p.m. en el aeropuerto de Camagüey, Ignacio Aramón. Y a las 12, cuando yo intenté chequear, la oficial, la agente de apellido Bento de Inmigración que me atendió, parece que vio algo en la pantalla que le puso la alerta, llamó al oficial Ariel Ballester de Inmigración también, que me acompañó a una oficina mientras su jefe consultaba. Su jefe, el mayor de la Seguridad del Estado, bueno, tenía un uniforme oscuro, el mayor Nelson Matos, pues me dijo que sí, que estaba regulado, que fuera a la tercera unidad de Camagüey donde radica instrucción a averiguar. Yo les pregunté ahí, entre otras razones, que cómo podían regular a una persona sin avisarle, ¿no? En los demás procesos penales se les avisa a la persona que está siendo investigada, que está acusada, que el hecho de que esté regulado una persona no implica que el Estado deba notificarle de eso de ninguna manera. Es una cosa que ocurre a espaldas del ciudadano.
Son las 7:07. Nuestra corresponsal en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, nos decía ayer que nunca antes, quizás, en el seno de la Asamblea General de la ONU se había mencionado tanto el nombre de un país, y en este caso Venezuela. Precisamente conocíamos cómo la embajadora de Estados Unidos ante la ONU se unía en el día de ayer a una manifestación de venezolanos allí en la Gran Manzana. Tomás Regalado, enviado especial de Radio y Televisión Martí a la Asamblea General de la ONU, cubrió precisamente estas manifestaciones.
Con un megáfono en mano, la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, les dijo a los manifestantes que el pueblo de Venezuela tiene el apoyo de los Estados Unidos.
Necesitamos que eleven sus voces y les digo, la voz de Estados Unidos será fuerte. El presidente Trump está enojado con el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente Trump elevará su voz también.
Enarbolando la doctrina de James
La sorpresiva llegada de Nicolás Maduro este pasado miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas suscitó la indignación de decenas de venezolanos que se manifestaron frente a la sede de Naciones Unidas exigiendo la salida del régimen de Maduro por la crisis humanitaria, social y política que atraviesa dicho país.
El hecho de que ya se hable en la OEA, en la ONU,
que esté en la agenda de muchos presidentes la posibilidad de activar el principio de injerencia humanitaria que desarrolle de manera preliminar el concepto de responsabilidad de proteger es también una conquista de la lucha de los venezolanos.
Mire, importante acompañar a la diáspora venezolana, que cada día se organiza más y mejor en el mundo entero para seguir haciendo equipo por la lucha por la libertad de nuestro país. Y digo equipo porque es equipo entre los venezolanos que están adentro, que están oprimidos, que están sufriendo, y una diáspora venezolana que cada vez tiene que ser más activa haciendo relaciones para conseguir la libertad.
En el discurso del presidente Donald Trump,
Maduro, durante su discurso en la ONU, negó que en su país exista una crisis migratoria, ya que supuestamente él la misma se cae por su propio peso, y aseguró que los problemas que hoy enfrenta la nación suramericana son resultados de los bloqueos y sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Los manifestantes en la protesta culparon directamente a Maduro y a su régimen por la crisis que enfrenta Venezuela.
La intervención fue lamentable, patético, cómo rápidamente se vienen a través de Maduro, el dictador viene porque le lanzaron quizás un salvavidas para ver si se reunía, deja muy mal al país. Todo el mundo sabe que no es presidente, que es un dictador, violador de derechos humanos, que ha sumido al país en la peor de las catástrofes, la peor de las crisis humanitarias, pero lo peor es que ha sido a propósito, no ha sido por error, ha sido inducido para que los venezolanos, como hoy en día hay, sufran y se vayan por miedo, por desesperación o se sometan.
Y precisamente Nicolás Maduro dijo en Naciones Unidas este jueves que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, puede visitar el país cuando quiera.
Precisamente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que insta al gobierno venezolano a aceptar ayuda humanitaria internacional para paliar la escasez de alimentos y medicinas.
La resolución pide también que Bachelet prepare un informe exhaustivo sobre la situación en Venezuela y se lo presente al Consejo en junio del año que viene.
Las autoridades colombianas descubren un nuevo cartel que traficaba drogas hacia Estados Unidos, Canadá y Europa. Desde Bogotá, Colombia, informa Jimmy Villarreal.
Ausopo es un rapero muy crítico con respecto a la realidad social y política del país. Se unió a la campaña 349. Pasado cuatro días después del concierto, Ausopo es detenido en su casa por el DTI y le están reabriendo una causa por la que ya pagó. En este caso fue un atentado.
Cuatro años duró la investigación que permitió dejar al descubierto una red de narcotráfico conocida como los Morfox. Según la investigación de las autoridades colombianas, la organización enviaba cocaína líquida hacia Estados Unidos, Canadá y países de Europa. En el operativo fueron capturados 27 personas en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cúcuta.
Con esto queremos darle un mensaje muy contundente a todos los criminales, manifestándole que el que la hace la paga y decirle que no cederemos espacios a las organizaciones narcotraficantes y seremos implacables en la lucha contra este fenómeno.
Dentro de los 27 capturados hay 8 personas que serían responsables del funcionamiento logístico de la organización. El ente investigador imputará cargos por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 18 de ellos estarían involucrados también con lavado de activos y uno más con homicidio. Jimmy Villarreal, Bogotá.
Una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU ha manifestado la división existente sobre el acuerdo del programa nuclear con Irán. Desde Radio ONU tenemos detalles con Carla García.
Una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, presidida por Donald Trump, mostró este miércoles la profunda división entre sus integrantes con respecto al acuerdo internacional con Irán sobre su programa nuclear. El presidente de Estados Unidos urgió a los integrantes del Consejo a trabajar con su país para evitar que llegue a poseer una bomba nuclear y acusó al gobierno iraní de patrocinar el terrorismo y alimentar los conflictos en Medio Oriente. Los otros miembros permanentes del órgano de seguridad, Francia, China, el Reino Unido y Rusia, en cambio, apoyaron el acuerdo y afirmaron que se trata de la mejor herramienta para garantizar que el programa nuclear iraní no tenga fines balísticos. El acuerdo, abandonado por Estados Unidos, se firmó en 2015 para levantar las sanciones a Irán a cambio de que adoptara medidas que demostraran que no estaba desarrollando armas nucleares. Este horrible acuerdo unilateral permitió a Irán seguir adelante para obtener una bomba y le dio al régimen dinero que le sirvió de salvavidas cuando más lo necesitaba. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseveró que Irán continúa respetando sus obligaciones, aunque consideró que el acuerdo no se puede mantener indefinidamente.
Je considère pour ma part que nous devons bâtir ensemble une stratégie de long terme.
Juntos debemos elaborar una estrategia de largo plazo para gestionar esta crisis, que no se puede reducir a una política de sanciones y contención, dijo. Los cancilleres de China y Rusia se refirieron al acuerdo con Irán como viable e instaron a seguir adelante con él, alertando que la retirada unilateral de Estados Unidos supone una amenaza a la no proliferación. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Son las 7:14 minutos. Tenemos ahora el tema del día. Y el tema del día, tal como les hemos venido anunciando, centra su atención en hablar de este homenaje musical que se le va a hacer o se le está rindiendo ya, según tengo entendido desde ayer, a Celia Cruz para conmemorar el 15º aniversario de su muerte. Tenemos comunicación telefónica con Nueva York, con nuestra corresponsal allí, Carmen María Rodríguez. Carmen, buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué gusto poderte saludar con esta noticia. Algo tan precioso, no bonito, es precioso.
Carmen, para muchos llama la atención el hecho de que una entidad muy determinada esté organizando este homenaje, ¿no? Sí. Hemos perdido, al parecer, la comunicación con Carmen María desde New York. Le preguntaba precisamente por la entidad que ha convocado, que está organizando este homenaje. ¿Carmen? No hemos vuelto a recuperar la comunicación con Carmen María Rodríguez. Según tenemos entendido, es el cementerio Woodland de New York, donde está enterrada Celia Cruz, la que va a presentar una variedad de eventos para recordar a la reina de la salsa. Pero va a haber allí incluso espectáculos musicales a la entrada del cementerio. Son conciertos que se van a ofrecer en homenaje a esta gran cantante. Se van a exponer también, ya Carmen María entrará quizás en detalles en relación con esto, se van a exponer videos, va a haber fotos personales de Celia. Hace poco, el albacea de Celia Cruz, Omar Pardillo, señalaba que el cementerio Burlón y otras entidades estaban interesadas en homenajear a Celia Cruz desde hace tiempo. Entonces, él le sugirió que ahora, con motivo de los 15 años de su muerte, era la mejor oportunidad de recordar a esta cantante que nunca pudo regresar a Cuba, nunca pudo ir, por ejemplo, a los funerales de su madre porque el régimen se lo impidió. Tenemos comunicación con Carmen María de nuevo, recuperación de la comunicación telefónica. Carmen, buenos días de nuevo. ¿Y qué decías?
Mira, decía, es primera vez que se tenga memoria de que un cementerio desea organizar este tipo de homenaje. Este cementerio se llama Woodlawn y es de patrimonio nacional. O sea, tiene un reconocimiento a nivel de Estados Unidos, no solo por los monumentos que tienen, los nichos, las estatuas, sino también personas de mucha envergadura que han sido enterradas ahí. Entre estos, Celia Cruz y su esposo Pedro Nay. Entonces, este cementerio pidió a Omar Pardillo, que fue su productor, amigo, acompañante, que por favor se hiciera un homenaje, que se recuperara memoria de las cosas que Celia empleó cuando iba a un escenario, lo que le gustaba ponerse, sus prendas, sus joyas, sus zapatos. Hay como 7 pelucas, Rafael, ahí expuestas para que la gente vea los tocados que esta primera dama de la música de Cuba y de música internacional, porque todo el mundo la quería, lo que se ponía para salir sobre el escenario. ¿Tú te imaginas que tiene que ser en el exilio unos estadounidenses de mucha envergadura, pero estadounidenses los que recuperan la memoria de esta guarachera y de esta maestra musical que fue Celia Cruz? Ayer estuvieron cuando las personas encargadas de organizar por la parte del cementerio y estaban muy agradecidos y contentos que Radio Martí estuviera presente. Rafael, a mí me conmovió entrar cuando fui a ver por primera vez lo que había dentro de una capilla, porque todo Esta exhibición es en la capilla, una capilla antigua que tienen para personas que quieran ir a rezar. Bueno, pues ahí ahora es toda una exhibición de sus vestidos más preciosos, largos, cuando salía en escena, y también fotos de cuando aquella niñita de Santos Suárez, vestida de la forma más limpia, preciosa, pero humilde, estaba arrodillada para una foto, haciéndose la fotografía de su primera comunión.
O sea, Carmen, que ahí en esa capilla está, en una parte han puesto las vestimentas, los vestidos que usaba, en otra parte hay una muestra fotográfica, y los videos, ¿dónde van a ser exhibidos? ¿Allí mismo?
Allí mismo, y la gente ve la ropa, mira a Celia, escucha la música, se pone a bailar. Es algo visual y también auditivo,
sí,
que te inmersa, que te hace muy próximo a esta gran maestra que fue Celia, Celia Cruz.
Precisamente tenemos música con Celia Cruz de fondo, que ahora sube a primer plano en este recordatorio del 15º aniversario de su muerte. Bien, amigos, de este contacto telefónico con Carmen María Rodríguez en New York, hablándonos sobre el homenaje a Celia Cruz, vamos al estado general del tiempo. Lázaro Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Martínez? Vamos nuevamente al Caribe. La tormenta tropical Kirk, que se halla sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, a unos 175 kilómetros de la isla de Santa Lucía, con vientos de 85 kilómetros por hora, se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora y debe mantener este movimiento durante el fin de semana, proyectándose hacia la región central del Caribe. Kirk provocará lluvias entre 4 y 6 pulgadas sobre el arco de las Antillas Menores, llegando a 10 pulgadas sobre Martinica y Dominica, con inundaciones y deslizamientos de lodo. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Siete 21 minutos. Tenemos ahora a Exilda Arjona en el segmento de coordenadas. Buenos días, Exilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a los oyentes del noticiero de Radio Martí. Coordenadas, vamos a irnos a ciudades de leyenda en Europa. Vamos a irnos un poquito lejos. Vamos a irnos hasta Verona.
Okay.
Romeo y Julieta. En la Vía Capello número 23 de Verona. ¿Tú fuiste a Verona?
Ahora, en mayo.
Y viste la casa
veces.
De...
Estuve
la casa.
Ahí estuve, un lugar impresionante.
Está la casa de Julieta, la protagonista, junto a Romeo, de la tragedia de William Shakespeare. Es lo que dice la creencia popular, pero los turistas llegan a esta población de Italia y le dejan cartas a Julieta para que los ayude en los desarreglos amorosos, para que los ayude a buscar el amor.
Hay una, Xilda, disculpa.
No, pero interesante que cuentes tú.
Sí, yo me enteré estando allí que hay como unas, es un grupo de voluntarios que se dedican a contestar estas cartas.
Recogen las cartas.
Exacto. Llegan de diferentes partes del mundo buscando consejos de amor y estos voluntarios les responden, tú sabes.
Porque una leyenda bastante bonita. También está la escultura y la gente toca determinada parte de esta escultura para que les dé buena suerte en el amor. Vaya. Sí, así que... Tenemos, entonces has tenido suerte en el amor. Wow. Tenemos que ir a la
casa. ¿Parte de la escultura?
No, lo vamos a decir. Vamos a la casa de Romeo y Julieta en Verona. los amantes de Teruel, a los que les gusta España, a los que... Sí. Martinecito, por ejemplo. Uh-huh. Teruel, en el sur de Aragón, recuerda cada año a sus vecinos más famosos, Isabel de Segura y Juan Martínez de Marcilla, los famosos amantes de Teruel, con una fiesta medieval cuyo escenario es la estupenda arquitectura de la ciudad. ¿Qué cuenta esta leyenda? Que los jóvenes se enamoraron, el papá no quería porque él era pobre, el muchacho se va a la guerra, ella piensa que él murió, se casa, él regresa a esas historias, él se va, regresa a la guerra, no sé qué. Son historias muy, muy reiterativas. Él le pide que lo bese porque él viene muy enfermo y ella dice que no porque es una mujer casada. Él muere y poco después muere ella y todos dicen que murió de amor. Son los amantes de Teruel, el fantasma de la ópera de París. Y ustedes saben que el fantasma de la ópera de París no es que haya existido realmente, sino que ocurrieron historias en este palacio y entonces esta persona pues recreó el fantasma uh-huh. de la ópera. El escritor Gastón Leroux fue el que lo hizo y fue basado en accidentes, en duelos y muertes que tuvieron lugar en este palacio que se llama Palacio Garnier. Ocurrió en 1875, es decir, que todo lo que está en el fantasma de la ópera es verdad. Lo que pasa es que lo llevaron más ficcionado, pero es súper interesante. La sirena de Varsovia, nos vamos hasta Varsovia. Y Varsovia está defendida por una sirena y la leyenda explica que la capital de Polonia tiene la defensora una sirena. ¿Por qué? Porque existían dos sirenas que eran hermanas y una de ellas pues se ponía entonces a soltar las redes de los pescadores para que se les fueran los pescados. La cogen, la llevan para la ciudad, ella implora porque no la maten, los pescadores la ayudan y entonces el mercader que la capturó la deja libre y ella en respuesta a esto pues decide durante todo el tiempo pues cuidar a la ciudad y entonces en la entrada de Varsovia, en muchos lugares de Varsovia, lo que tú vas a ver más son estatuas de sirenas porque son las que están defendiendo a esta ciudad. Así que famosas cosas, Romeo y Julieta en Verona, los amantes de Teruel, el fantasma de la ópera y la sirena de Varsovia.
O sea que hoy nos has traído
hoy hemos viajado, un mosaico, porque son ciudades de leyendas en Europa, quería que supieran un poquito de ellas.
Muy bien. Exilda Argona, y de Exilda Argona nos vamos a qué, a las 7:25 a los deportes, y ahí tenemos en vivo a Edemio Navas, comunicación telefónica directa con Edemio, que ya está levantadito, con su pijama todavía puesta, pero con la tacita de café, ¿eh? Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, Martinecito, buenos días a ti, por supuesto a todos nuestros amigos oyentes. Estoy de acuerdo en todo lo que tú dices, Martinecito, pero bueno, ya cerrando la semana con un buen viernes, sábado y domingo para disfrutar en todas partes, ¿verdad? Y en Cubita la Bella, por supuesto, nuestros amigos oyentes, atento a lo que ha ocurrido y ocurre en el mejor béisbol del mundo y también con respecto al boxeo, porque Daniel Mateyuno estará combatiendo mañana sábado en Japón, ese boxeador de La Habana. Vamos a comenzar con una noticia que no es nada halagüeña. El pelotero del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu, se perderá los últimos partidos debido a una infección en el muslo derecho. Esto lo dijo ayer el gerente general de ese equipo de los Medias Blancas, Rick Hahn, pero dice que no ha reaccionado muy bien últimamente y que es mejor que descanse Abreu en los últimos 4 partidos que le restan al equipo de los Medias Blancas de Chicago. De todas formas, una campaña bastante buena para Pito. Terminó con 265 de promedio ofensivo, disparó 22 jonrones e impulsó 78 carreras. Y Martinecito, en el único partido que concluyó hoy viernes, ya en hora de la madrugada, hora de Cuba, el equipo de Texas derrotó 2-0 a los Marineros de Seattle. Pero un encuentro que básicamente ya no tiene importancia porque ninguno de los dos van a estar en la postemporada del año 2018. El equipo de los Yankees está solamente 2 victorias de convertirse en el tercer equipo este año en la MLB en lograr 100 o más victorias. Le restan 3 partidos durante hoy viernes, mañana sábado y pasado mañana domingo contra el equipo de los Medias Rojas de Boston, que ya ganó desde hace unos cuantos días el título en la división del este de la Liga Americana y además se convirtió en la primera novena en arribar a 100 o más victorias. Y bueno, después le siguió el equipo de Houston, que logró ya archivar 100 éxitos. Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, y que cuenta con la presencia del cubano-americano Lance McCullers y el muchacho de Santi Spiritus, Yulieski Gurriel. Ayer el equipo de los Yankees le ganó 12-1 al equipo de Tampa, y aquí el cubano Adeiny Echavarría disparó 2 hits y anotó 1 carrera, batea para 250 el torpedero de los Yankees de Nueva York, Echavarría, quien jugó por Cuba en un campeonato mundial juvenil y además comenzó en la MLB con el equipo Azulejos de Toronto, después pasó a los Marlins, a Tampa, a Pittsburgh y ahora está en el equipo de los Yankees. La novena de los Cachorros sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, perseguido ahí, acusando bien de cerca el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Ayer Chicago ganó 3-0 al Pittsburgh y Almora Jr. no tuvo ningún turno al bate, jugó al final del partido en la pradera central. En tanto, el Minnesota le ganó al Detroit 9-3. Castellanos impulsó una, llevó 88 impulsadas este año el pelotero cubano-americano, y el Kansas City 2-1 a Cleveland. Cleveland ya campeón desde hace más de 2 semanas en la división central de la Liga Americana. Aquí el ídolo de Villa Clara, Yandy Díaz, jugando en primera base, anoche disparó un hit, un doble, su número 4, y aumentó su promedio ofensivo a 306. Y el Colorado, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, logró una importante victoria al derrotar 5-3 al equipo de Filadelfia. Arenado, el cubano, se fue con hit y Trevor Story, el torpedero, disparó su jonrón número 35. Los Mex al Atlanta, los Bravos ya campeones en el este de la Liga Nacional. Y bueno, hoy viernes un total de 16 partidos, doble juego entre los Mellizos y los Medias Blancas, y veremos en acción a 5 lanzadores latinoamericanos. Y bueno, en boxeo, el campeón de la OMB, Billy Joe Saunders, falló un examen antidoping por la sustancia llamada oxiloprina, y lo más probable es que no combata el 20 de octubre próximo aquí en Estados Unidos. Hasta aquí nuestra sección deportiva, Martínez Sicto. Más deportes a las 7:53, 7:54 de hoy viernes. Adelante.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Dispuesto el equipo de realización de Radio Martí Noticias a las 6 de emprender el recorrido que viene a continuación con noticias sobre Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y las voces informativas, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya. Kenia García es una joven de 19 años con 5 semanas de embarazo. Kenia García permanece detenida en Las Tunas. Su madre denunció a Radio Martí que fue golpeada y aún no le permiten verla. Luis Felipe Rojas tiene los detalles.
Me encuentro frente a la tercera unidad, donde maltrataron a mi hija y a mi prima. Le dieron golpes, se está ahorcando. Y aquí están los esbirros de la policía maltratando a los ciudadanos.
Quien habla es Tairmir García Meriño, activista de la Unión Patriótica de Cuba en Las Tunas, que asegura que su hija, Kenia García, fue golpeada por la policía en la localidad y desde hace 9 días permanece incomunicada.
Ella venía el martes saliendo de su comparsa, la detuvieron injustamente, la llevaron para la tercera unidad, donde el esbirro Wilber me le ha dado una paliza que le ha hinchado la cabeza, le ha partido la boca, le ha dado patada.
La mujer dijo que su hija de 19 años de edad y con 5 semanas de embarazo salía de participar en las fiestas populares de la capital provincial. Ha sido trasladada a la unidad provincial de instrucción penal en Las Tunas y hasta la fecha de hoy no le han permitido verla. García Meriño aseguró que permanecerá frente a la sede policial hasta que le permitan comunicarse con su hija.
La están acusando de atentado para limpiar la golpiza que le dieron. Estando afuera investigué con otras personas detenidas que salieron en ese momento y presenciaron cuando él estaba dando golpe a mi hija, le gritaban asesino, que no le diera, que era una mujer, que dónde estaba el derecho de la mujer, y ellos me comentaron el nombre del policía.
La madre de la joven detenida lamentó.
Es que yo no tengo palabras cómo explicar. Cuando usted ve a un hijo suyo golpeado de esa manera injustamente, con la boca partida, la cara hinchada, golpes por los senos, por donde quiera, y hasta el sol de hoy no me la han dejado ver. Lleva hoy 9 días detenido.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
El opositor Guillermo Fariñas, premio Andrei Sájarov 2010, llamó a la solidaridad con el activista Tomás Núñez Magdariaga, que cumplió 44 días en huelga de hambre en una prisión de Santiago de Cuba. Fariñas destacó la importancia de la unidad de todos los grupos opositores, tanto en la isla como en el exilio.
Es importante valorar por parte de todos los miembros de la oposición interna cubana, incluso de la oposición que está en el exilio, que independientemente de cualquier tipo de diferencia que se tenga con la OMPACO o con cualquier otra organización, es importante en este momento la unidad y la solidaridad. Tenemos un hombre que se está muriendo, es un hombre que lo están asesinando a la plena vista del público, con un presidente títere que está en estos momentos diciendo que va a ser más represivo. Yo creo que es el momento en que entendamos que si es asesinado finalmente este hermano de la Unión Patriótica de Cuba, Tomás Núñez Magdariaga, van a haber mucho más asesinatos, va a haber mucho más encarcelamiento y va a haber mucha más golpizas. Por lo tanto, es una manera de supervivencia que en este momento todos los líderes y todas las organizaciones se solidaricen con este hombre muriéndose en huelga de hambre.
Por otra parte, el bailarín cubano Carlos Acosta, uno de los más reconocidos y respetados del mundo, manifestó en reciente entrevista que se hubiese convertido en delincuente si su familia no se hubiese interesado en que él estudiase danza. Roxana Romero informa.
Carlos Acosta afirma que el arte lo salvó. En una entrevista con la agencia de noticias EFE, el bailarín cubano expresó que fue muy difícil comprender el por qué tuvo que estar alejado de su familia a causa de la danza. El destacado artista, que llegó a convertirse en primer bailarín del Royal Ballet en Londres, se pregunta qué podría haber sido de él, hijo de un camionero. Respondiendo a sí mismo, dijo: hubiera sido delincuente o me habría ido en una balsa, pero nunca bailarín. Esa soledad, según cuenta, lo llevó a superarse en la danza y sirvió como inspiración para escribir No mires atrás, libro que sirvió como base para la película Yuli, que detalla la historia de su vida. Acosta fue el primer artista negro en ser primer bailarín en el Royal Ballet de Londres, donde permaneció más de 16 años. Hace 2 años decidió regresar a su Cuba natal. Dijo que solo quería estar con su familia, mientras todo el mundo quería irse de Cuba. Roxana Romero, Televisión Martín.
7:35 minutos, noticia de primer orden aquí en Estados Unidos. Estamos pendientes de lo que decidiría en el día de hoy el Comité de Justicia del Senado, que votará si recomienda al Pleno de la Cámara Alta para ocupar la vacante del Tribunal Supremo al juez Brett Kavanaugh, quien testificó ayer y también lo hizo junto a su presunta víctima de acoso sexual, Christine Blasey Ford. Por cierto, me llama la atención el cintillo de la cadena CNN que señala que ella dijo, él dijo, ¿qué dirán los senadores? De momento hemos conocido, tenemos detalles de lo manifestado ayer por Kavanaugh y también por Ford. Y Tony Cano comenta sobre esto.
Luchando por salvar su candidatura a la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh negó este jueves la acusación de Christine Ford, una profesora universitaria, de que la agredió sexualmente hace 36 años, luego de que ella dijo en una audiencia del Senado de Estados Unidos que está segura 100% de que él lo hizo. El día después de las alegaciones, le dije a este comité que quería una audiencia lo más pronto posible para limpiar mi nombre. Exigí una audiencia para el día siguiente. Desafortunadamente, tomó 10 días al comité para esta audiencia.
Estoy hoy aquí no porque lo deseara. Estoy aterrorizada. Estoy aquí porque creo que es mi deber como ciudadana para decirles lo que me sucedió con Brett Kavanaugh cuando estábamos en la secundaria.
Cuando se le preguntó cómo podía estar segura de que Kavanaugh fue quien le cubrió la boca con la mano para impedir que gritase, Christine Ford, psicóloga de profesión, citó los niveles de noradrenalina y adrenalina en su cerebro en el momento del ataque y agregó:
Traté de gritar por ayuda. Cuando lo hice, Brett me puso su mano sobre mi boca para evitar que siguiera gritando. Esto fue lo que más me aterrorizó y tuvo el mayor impacto en mi vida. Era muy difícil respirar y pensé que Brett me mataría.
Por su parte, Brett Kavanaugh negó la acusación. No estoy cuestionando que la doctora Ford haya sido agredida sexualmente por alguna persona y en algún lugar en algún momento. Pero yo nunca le he hecho esto a ella o a nadie más. Ese no soy yo y no lo fui. Soy inocente de esta acusación, aseveró. Los senadores demócratas dijeron al final de la audiencia que el testimonio de Christine Ford fue creíble y muy valiente. El presidente Trump reiteró su pleno apoyo al juez Kavanaugh y señaló en Twitter: el Senado debe votar. Tony Cano, Washington.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos considera que la única forma de avanzar en la crisis nicaragüense es a través de observadores internacionales a los que el gobierno del presidente Daniel Ortega debería permitir la entrada. Esa misma comisión evaluó este jueves la situación en el terreno a través de testimonios. Amplía en este reportaje Bricio Segovia desde Washington.
Desde el inicio de la crisis en abril, buena parte de la comunidad internacional ha denunciado violaciones de derechos humanos en Nicaragua. La Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas son dos de los foros internacionales donde decenas de países han expuesto su preocupación. Estados Unidos ha sido una de las voces más críticas.
Daniel Ortega y Nicolás Maduro están hechos con el mismo patrón. Ambos son dictadores que viven con miedo a su propia gente.
En Washington, el Congreso evalúa el estado de la nación.
Tienen que permitir a expertos independientes e internacionales de derechos humanos viajar a Nicaragua para supervisar la situación.
Este jueves, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, que preside el congresista James McGovern, escuchó los testimonios de expertos que han estado en el terreno. Estos mostraron la reticencia del gobierno del presidente Daniel Ortega a hacer lo que el legislador considera imprescindible para superar la crisis.
Desde principios de julio, la Comisión Interamericana ha solicitado sin éxito al Estado información para recabar datos de las víctimas y acceder a centros de detención para observar la situación de privación de libertad.
Además, el gobierno nicaragüense expulsó a una misión de la ONU después de que publicara un crítico informe. Sin organismos independientes en Nicaragua, la capacidad para contrastar los datos de la administración es bien reducida.
El gobierno puede negar todo lo que quiera. Eso es lo que hacen muchos gobiernos represores. Niegan que haya algo mal. Pero nosotros recibimos demasiados testimonios para creer que la situación está bien. La situación está muy mal.
Bricio Segovia, Washington.
La jueza ecuatoriana Daniela Camacho convocará a una audiencia para dar a conocer un dictamen sobre el expresidente Rafael Correa en un caso de secuestro.
La Fiscalía General afirma en Twitter que Camacho decidirá oportunamente si llama a juicio a Correa y a otros tres procesados por el secuestro del ex legislador Fernando Balda en Colombia hace 6 años. Correa, entre tanto, denuncia ser objeto de una persecución política. Son las 7:41 minutos. En otras noticias, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusa a Irán, lo hizo en la ONU, de albergar un depósito atómico secreto. Desde Washington tenemos detalles con Tony Cano.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este jueves a Irán de albergar un depósito atómico secreto en Teherán, mostrando mapas y fotografías ante la Asamblea General de la ONU. Lo que les voy a decir no se había compartido públicamente antes. Que Irán tiene otra instalación oculta en Teherán. Una bodega atómica secreta para almacenar enormes cantidades de equipo y material del programa secreto de armas nucleares de Irán. Israel lo encontrará, agregó el líder israelí, mostrando las fotografías del exterior de un edificio de aspecto pacífico que, según dijo, era la entrada al mencionado lugar en la capital iraní. Después de una presentación en la que recordó otras revelaciones sobre planes secretos del gobierno iraní hechos en Israel a finales de abril, Netanyahu instó al Organismo Internacional de Energía Atómica a inspeccionar inmediatamente este sitio antes de que los iraníes lo vacíen. Israel se opone fuertemente al acuerdo nuclear de Irán, sellado por Estados Unidos, Rusia, China y las Naciones Europeas en 2015, y ha felicitado al presidente Donald Trump por haberlo abandonado. Tony Cano, Washington.
El ex general surcoreano Kim Won-sik, una de las figuras que está liderando las críticas contra el reciente acuerdo militar entre las dos Coreas, consideró que el pacto compromete la seguridad nacional de Corea del Sur sin obtener compromisos serios de Pyongyang.
Literalmente hemos regalado nuestra seguridad nacional sin que hayamos conseguido verdaderos avances en la desnuclearización, dijo el militar el viernes en una comparecencia en el Club de Corresponsales Extranjeros de Seúl.
Kim, considerado uno de los principales estrategas militares de Corea del Sur, rubricó ayer una petición pública pidiéndole al gobierno que promueva un debate abierto antes de adoptar o no el tratado.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Y ya en los finales, son las 7:44 minutos, tenemos la información del tiempo. Es como una conclusión lo que nos hace ahora Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Martín y Sixto. La onda tropical que estuvo afectando el paso de los vientos y el mar Caribe Central continuó su movimiento al oeste a 20 kilómetros por hora y ahora se extiende desde Jamaica hacia el sur hasta la costa norte de Panamá. Esta onda está bien estructurada hasta los 10.000 pies de altura y presenta fuertes núcleos de tormentas eléctricas, las más intensas cerca de la isla de San Andrés y al norte de la región de Darién. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo y que auguramos un fin de semana con un poco más de lluvias, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos con poca fuerza del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Las manos son muchas veces las que te dicen si algo anda mal en tu organismo. Lucy García con los detalles.
Gracias. Las manos revelan pistas que te ayudan a evaluar tu estado general de salud. Desde los eczemas hasta la fuerza de agarre, las manos ponen a prueba la salud y nos manifiestan deficiencias de nutrientes, enfermedades leves e incluso problemas del corazón. Cuando a menudo y sin razón aparente nuestros dedos se hinchan, la piel está seca y enrojecida y la temperatura de nuestras manos habitualmente es fría y nuestras uñas se rompen con facilidad, es señal de que podríamos padecer de hipotiroidismo. Las uñas son la parte de nuestras manos que mejor revela nuestro estado de salud. Si has perdido la cuenta de las veces que se te rompen, es un indicativo de falta de vitaminas. La mayoría de nosotros tenemos un nivel normal de sudor en las palmas de las manos, que se incrementa cuando realizamos ejercicios o cuando estamos nerviosos, tenemos un episodio de estrés, ansiedad o nerviosismo. Sin embargo, fuera de estos estados, se podría decir que una sudoración constante y excesiva nos está avisando que nuestras glándulas sudoríparas están hiperactivas. La fuerza del agarre de las manos, su capacidad de agarrar objetos, suspenderlos en el aire, es mucho más importante de lo que podemos imaginar. Tu fuerza al realizar estas acciones revela el estado de tu corazón y refleja el riesgo de padecer un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular. Algunos estudios apuntan que la fuerza del agarre puede ser una buena manera de evaluar tu edad biológica. A veces, si estamos nerviosos o realizamos actividades con movimientos muy concretos y hemos consumido algún medicamento, nuestras manos pueden temblar. Pero cuando esos temblores ocurren fuera de estas circunstancias, son pistas de que algo no marcha bien en la salud. El temblor de origen patológico más conocido es el que acompaña la enfermedad de Parkinson. Si tus manos presentan un color ligeramente amarillento o pálido, eso puede indicar anemia. Si tus manos están casi siempre ásperas, si son propensas a las alergias, a las erupciones, si sientes picazón, lo más probable es que tengas eczemas en la piel. Recuerda, observa tus manos y lee sus mensajes. Gracias.
Durante mucho tiempo fue un misterio la persona que posó en el cuadro de la Mona Lisa. La gente quería saber quién había sido la modelo. Pero otros cuadros también han tenido este problema. Al fin, en uno de ellos, se ha revelado el misterio de algo que pintó el francés Gustave Courbet en el siglo XIX. El cuadro es El origen del mundo. Roberto Bermúdez habla de ello.
El cuadro titulado Origen del mundo, la polémica vagina pintada por el francés Gustave Courbet en 1866, encerraba un misterio que ha alimentado este tiempo su leyenda, la identidad de la modelo que posó para el pintor. El historiador francés Claude Schott ha reunido las piezas de un puzzle que desvelan que se trata de Constance Cunot, una antigua bailarina convertida en cortesana que amasó fortuna y que acabó sus días entregada a la filantropía. Especialista en la vida y la obra de Alejandro Dumas, padre e hijo, Schott se topó por casualidad con la pista que aclaraba el misterio y que además saca a la luz a un personaje digno del Conde de Montecristo o la Dama de las Camelias. La resolución del enigma estaba escondida en un error en la transcripción de una misiva que en 1871 Dumas hijo envió a la escritora George Sand criticando a Courbet, firme defensor de la Comuna de París que los dos primeros consideraban una amenaza para sus bienes. Fue como una revelación, relata el historiador que a sus 75 años ve como una vida dedicada a las Dumas cobra vigor a causa del más popular cuadro de Courbet. A partir de esta pista, señala Schott, el resto de los indicios fueron apuntalando su teoría hasta el punto de convertirla en irrefutable, como sostiene el Museo d'Orsay. Atrás quedan, a su juicio, teorías muy hipotéticas, como la que insinuaba que se trataba de una amante irlandesa de Courbet que se caía por su propio peso porque la dama era pelirroja, en clara contradicción con el color del vello púbico del cuadro. El cuadro fue pintado por Courbet para un diplomático turco, adepto de la vida mundana, llamado Khalil Bey. Schott asegura que Cunot fue amante de Bey, que poseyó el cuadro durante un año y medio, pero que por su osadía apenas lo enseñaba. A mediados de los 90, el gobierno francés aceptó este cuadro como liquidación del impuesto de sucesión por parte de sus herederos y desde 1995 cuelga en las paredes del Museo d'Orsay en París. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:50 minutos, de nuevo la visita aquí en el Estudio A de Radio Martí, Exilda Arjona. ¿Exilda?
Bueno, buenos días de nuevo a ustedes y a los oyentes del noticiero. Y vamos a hablar de una mujer que cumplió el sueño que queremos casi todas nosotras. Una casa que se limpia sola.
¡Ay, qué maravilla!
Vamos, pregunten.
¿Cómo? ¿Cómo se limpia sola?
La casa está ahí todavía en Oregón. La vendieron los familiares de esta mujer y ella se llamaba Frances Gabe. Indudablemente no le gustaba limpiar, ¿verdad? Y bueno, creyó que también tenía que liberar al resto de las mujeres. Fue una inventora estadounidense. Vivió a finales del siglo XX y parte del XXI y sin embargo murió. Casi nadie conocía a esta mujer. Murió con 101 años. Ella patentó 68 cosas en esta casa, pero no encontró quien le diera el dinero para poder echar adelante su negocio. Para poder invertir y hacer varias casas como estas, ¿no? Ella buscaba la liberación de las mujeres y dijo, pueden hablar todo lo que quieran, pero las casas siguen siendo diseñadas para que las mujeres se pasen la mitad de su tiempo limpiando, ¿es verdad, Iber?
¿Cómo hizo el diseño?
Bueno, mira, dicen que tú entras a esta casa y es como si tuvieras un lugar donde se limpian los carros. ¿Por qué? Vamos a explicar cómo era esta casa. Tiene un sistema de aspersores, o cómo es porque todavía está ahí en Oregón. Uh-huh. Tiene un sistema de aspersores que están colgados del techo, que son los que se encargan de hacer la mayor parte del trabajo. El primer chorro lance una mezcla de agua y jabón a las paredes y al suelo. El segundo enjuagaba la casa. Después un chorro de aire caliente se encarga de secarlo todo. Todo el proceso se ponía en marcha apretando un solo botón.
¿Y los muebles? Sí, eso iba a
producir. Me van a dejar hablar, sí. La limpieza de los platos sucios era en un armario. Es como un armario grande donde los platos se colocaban y tenía este mismo sistema de aspersores. El baño y el lavamanos se limpiaban solo. Por supuesto que ella quería proteger los muebles. Ay, como la gente le preocupan los muebles. Cubrió los suelos con un barniz especial y entonces a estos muebles les creó funda para los libros, funda para los muebles, cajas de plástico, cobertores para todos los equipos para la cocina, cristaleras para los cuadros, todo para que el agua no las dañase. Todo esto, cuando iba a empezar este proceso, pues ella accionaba botones y todo esto pues se cubría enormemente. Sí. Dime que no quieres una casa
pero,
así. Claro.
Pero otro botón para quitarle la funda cuando te ibas a sentar.
Todo,
te ibas
todo,
a acostar.
Tiene de todo. Como les digo, esta mujer murió olvidada. A mí me parece un invento fantástico.
Pero murió de 101
de 101 años
porque
olvidada.
Porque no limpiaba.
No limpiaba, mira, por favor, murió ya porque le tocó morir. No, pero la casa está ahí. Ella iba a muchas universidades mostrando la maqueta, pero la pobre no. Nunca yo quien le diera el dinero para invertir en su negocio.
Bueno, lamentablemente queda pendiente averiguar quién vive en esa casa actualmente.
Un hippie.
Ya tenemos de nuevo a Edemio Navas con la información deportiva. Sigue allí, ¿eh? Edemio, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muchas gracias, Martinecito. Estoy muy bien. Y bueno, me imagino que ustedes ahí también y todos en Cubita la Bella. Bueno, mañana sábado a las 8 de la mañana, hora de Cuba, 10 de la noche en Tokio, Japón. Por primera vez va a pelear fuera de Panamá el boxeador cubano Daniel Matellón, quien se convirtió en pugilista profesional el 21 de octubre del año 2016 en Panamá, derrotando en su debut a Johnny Garay por decisión unánime en 4 rounds. Esto fue en los Andes Mall en Ciudad de Panamá. Matellón, el habanero, actualmente en el boxeo profesional se encuentra invicto en 7 peleas, de las cuales ha ganado 4 por la vía rápida en el peso super mosca. Fue campeón nacional de Cuba en el peso mini mosca y hasta el momento, reitero, le va muy bien en el pugilismo profesional. Se enfrentará mañana sábado en el Korakuen Hall de Tokio, Japón, a local Masamichi Yabuki, quien tiene un récord de 7 victorias con 2 derrotas. Todos esperamos una victoria de Matellón, el habanero, y ya a principios del próximo año pudiera combatir, quizás en diciembre de este mismo año, por el título continental en el peso super mosca. Yabuki es un boxeador muy experimentado y bueno, tuvo una gran carrera a nivel amateur. Hoy viernes un partido en la Liga de España, en Español contra el Rayo Vallecano, y mañana sábado regresan Barcelona y el Real Madrid. Barcelona jugará contra el Bilbao y el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. En un partido que comenzará a las 2:45 horas de la tarde, hora Cuba, mañana sábado, y Barcelona, 10:15 de la mañana, hora de Cuba. Ayer jueves, el Alavés empató con Getafe, el Valladolid le ganó a Levante 2-1, y bueno, el Girona perdió ante el Real Betis 1-0. Tanto Barcelona como Real Madrid comparten la cima con un total de 13 puntos. Y hoy viernes, bueno, ya los últimos 3 días de la campaña regular de las Grandes Ligas de béisbol, lo más interesante de la serie de 3 partidos en San Francisco entre los Dodgers y los Gigantes. Los Dodgers tratando de ganar o avanzar de comodín a la postemporada de las Grandes Ligas de béisbol. Y bueno, el equipo de Cleveland, que ya ganó la división central de la Liga Americana hace ya varios días, y ayer perdió ante el Kansas City 2-1. Aquí el villaclareño Yandy Díaz disparó un sencillo y un tubey. Colorado sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Ayer jueves dispuso del Philadelphia 5-3 y barrió la serie. Jonrón 35 del shortstop norteamericano Trevor Story. Los Mets, un partido sin importancia, 4-1 a los Bravos de Atlanta, porque ya Atlanta avanzó desde hace varios días a la postemporada como campeón por la división central, y bueno, ya fue eliminado hace más de un mes el equipo de los Mex. Kansas City dispuso del Cleveland, como señalé, 2-1, el Minnesota al Detroit, 9-3, Castellanos impulsó su carrera número 88, los Cachorritos 3-0 al Pittsburgh, una cerrada lucha por el título en esta división central de la Liga Nacional entre los Cachorros y los Cerveceros. De cualquier manera, ambos equipos deben estar ya en la postemporada. Así que, Martinecito, Buen fin de semana a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bobby Salamanca a las 12 del día. Adelante de ustedes.
Cuba, Venezuela y Nicaragua y más aparecen en los titulares de las principales informaciones que les hemos ofrecido hoy y repetimos precisamente esos titulares.
Crece el clamor en Cuba por la salud del preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga.
Otra opositora quema un ejemplar del proyecto de reforma constitucional.
El régimen cubano abre o reabre más bien un proceso contra un rapero que pidió en un concierto la anulación del decreto 349.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU se une a una manifestación de venezolanos en Nueva York.
El gobierno de Nicaragua reconoce haber censurado a varios medios de prensa.
Y una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU deja entrever las diferencias sobre el acuerdo nuclear con Irán.
Radio Martí Noticias.
Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Iber Pacheco,
Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Gracias por la atención. Recuerden, a continuación, Levántate Cuba, luego boletines informativos y la emisión gigante de las 12 del mediodía. Gracias.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.